Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. ¿A qué hora ha comenzado Tiempo de Juego, Paco?
3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Y ha vivido un momento álgido entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde, porque hemos recuperado el sonido más clásico de la radio, del gol aquí, el gol allá, donde cambiaban minuto a minuto las clasificaciones, las reacciones. No sé, he disfrutado como oyente, Paco. No sé si tú esto lo disfrutas o te agobias.
Mucho, mucho.
¿Sí?
Muchísimo. Claro, ten en cuenta que yo soy un loco del fútbol y que me interesa todo, todas las partes del fútbol. No sé si este micrófono está bien o me pongo en otro.
Sí, no, está bien, está bien.
Me interesa la parte del descenso, la parte de Europa, por supuesto la parte de la lucha por el título. Todo me parece interesante, todo me parecía entretenido, todo.
Qué guay. Y ha sido muy, muy emocionante. Está ya enseguida Manolo Lama preparado, que está regresando de Bilbao. Antes, Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has disfrutado?
Mucho, ha sido una inmersión extraordinaria, ¿no?
Sí, sí,
ahí
sí.
Pasa lo de Paco, que ahí me espanta el Huesca y el penalti que le han pitado, y acabo encabronado con lo del Villarreal y la Eurovisión y esas cosas. Me interesa todo y son 2 horas de una excitación tremenda, ¿no? Me he pegado una ducha después, a las...
Pues Paco, menos, ¿sí? Pues escucha, Paco está sin duchar todavía.
Pues yo me he pegado una ducha de agua fría para recuperar el tono, ¿sí?
Así que imagínate. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Vienes de camino, ¿no?
Estoy llegando, yo creo que a las 12:30 ya te entro por línea.
Perfecto, pues si quieres te damos tiempo y hablamos. Bueno, no, quédate ahí, si puedes, como llevas chofer no hay ningún problema.
Sí, por eso, es mejor que el chofer vaya al tema y yo aquí hablando contigo.
Efectivamente. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal has pasado la tarde?
Pues yo me he llevado una de las mayores alegrías de mi vida, mira.
¿Con la derrota del Barça?
Con la coronación de mi amigo Markel Zubizarreta como campeón de Europa femenino con el Barça.
Ah, vale, perfecto, sí. Oye, pero ha sido un paseo militar, pero si es que a los 20 minutos ya ganaban 4-0 o 3-4-0.
Pues sí, tal cual.
Tremendo.
Y aún no tiene contrato.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tu tarde qué tal?
Excelente. Yo también la verdad es que me he pasado la tarde escuchando la radio y sufriendo por el partido de las 9 de la noche, que era el partido. Y también desde aquí felicitar a Zubizarreta, que tiene el honor de igualar con su padre por ser el ganador de la primera Champions. Su padre con los OS, el equipo masculino, y Markel con el equipo femenino.
Sí, señor, enhorabuena. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha deparado muchas sorpresas la tarde o ha ido más o menos como tú esperabas?
No, me ha deparado muchas sorpresas, porque yo pensaba que equipos iban a sufrir menos y que lo iban a llevar todo más encauzado, y ha sido un giro de guión exprimido hasta el final. Y igual todavía nos queda otro.
Sí. Hola Albelda, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Bienvenido al Tertulión. ¿Te ha dado tiempo a estar escuchando la radio, a vivir la jornada como os hacía antes?
Sí, pero en lo que es televisión, al final tenía que elegir y he visto el Atlético Madrid.
Vale. Y mientras tanto, la radio, ¿no?
Sí, señor.
Qué bueno. Pues,
un gran hombre, el murciélago.
Una gran opción. Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
A ti te ha tocado comentar el Valencia y luego Valencia, ya sí. Lo has visto todo luego, ¿no?
Y bueno, y comentar sobre todo pues la derrota del Eibar, que le supone, después de 7 años extraordinarios, una entidad que llegó, creo que con 1 millón, 1,5 millones de capital social a la élite, pues ha estado 7 años ahí, en la mano de Fran Garza, de Mendilibar. Un éxito a pesar de que hoy no es un buen día.
Sí, sí. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo has pasado hoy?
Bueno, entre sobresaltos y emociones. Sobresaltos con el partido del Metropolitano, porque además, como tú apuntabas, disfrutando de ese programa de radio de Paco, con los campos vibrando.
Y Pepe.
y Pepe, y saltando de campo en campo, y no, digo, a esa fórmula, ¿no? Que es muy nuestra, ¿no? Que la hemos vivido muchos años. Y luego emocionado y contento con mi Badajoz, que ha dado el primer pasito para recuperar su lugar natural.
Joder, o sea, ha sido un día perfecto para ti, entonces.
Sí. Va camino de ser perfecto.
Va camino, todavía queda, le pueden quedar cosas al día.
Queda, me queda una hora aquí.
Que te queda una hora aquí y lo que le eches a la noche.
No, no, la noche ya está hecha.
La noche ya está hecha. Vale, está hecha, vale, perfecto. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Has defendido que no es penalti la mano de Morcillo realmente? ¿Que no es, ¿de verdad lo has defendido?
Eso es lo que ha dicho Mateu.
Sí, no, pero tú lo que dices tú.
No, no, lo que ha dicho Mateu, que pita la final de la Copa de Europa.
Otra perfecto, vez, perfecto, pero vamos a...
Venga, otra.
Hola, Fouto, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, voy a cambiarte el tema. ¿Para ti es penalti lo de Morcillo en Bilbao?
¿Vamos a hablar de todas las jugadas polémicas o solo de una?
Concretamente, primero de esta.
No, no, de todas o de...
Sí,
o
voy a hablar de todas, primero esta.
Vale, vale, es que si vamos a hablar de todas...
Pues de todas, venga, pues tengo aquí la lista de todas. La primera es esta, la de penalti de Morcillo. Posible penalti de Morcillo en el...
Nada,
en
de nada, de nada, lo ve perfectamente Mateu, describe la jugada, se lo explica a los jugadores del Real Madrid. Es una mano que no está ni separada, ni por encima del hombro, ni ocupa un espacio. Siguiente.
Es que,
es que la ve Mateu y la explica Mateu. Es que Mateu, Mateu, que es ahora mismo, que está entre los tres mejores árbitros de Europa... Mateu, ¿sí? Mateu Laoz, que no sé si lo conoces, que está entre los tres mejores árbitros de Europa, que va a pitar la final de la Copa de Europa y que es muy posible que haga doblete y pite la final de la Eurocopa si no llega a España. Mateu se la ha explicado a los jugadores del Madrid.
Sí, sí.
Mal, que se la ha explicado. Sí,
pero... Y no les ha convencido.
Sí. No, no, claro, efectivamente, claro. Pero ¿cómo no les va a convencer, Roberto? Claro. A los de
¿Has
Madrid,
visto
no
el gol, ¿Has visto el gol de Osasuna?
Claro, y
visto?
¿Les convence el fuera de juego pues, de Benzema no, posible que no entrado, en el gol que de
no,
Madrid?
No, perdona, no, no, perdona, no es fuera de juego de Benzema.
¿Pero eso quién lo dice?
No, lo dice el reglamento.
Ah, ¿qué reglamento? Sácamelo.
No, no tengo por qué sacarlo. No tengo por qué sacarlo. Es que no tiene incidencia en la jugada. No hay ningún rival que esté...
¿Que no tiene incidencia en la jugada? ¿Quién lo dice?
Ninguna, ninguna.
¿Pero quién lo dice?
No toca la pelota, no tiene incidencia.
¿Quién lo dice?
Lo dice la imagen.
Lo dice el árbitro también, ¿no?
Bueno,
el árbitro
también. A mí no me vas a liar. A mí no me vas a liar.
No, no, no. Si a ti no te voy a liar y tú a mí tampoco.
Te voy a decir una cosa. La demostración de que no te crees ni tú lo de la mano es que ya me sacas lo del fuera de juego de Benzema.
No, yo te estoy diciendo que ha habido dos jugadas polémicas en el partido. Dos jugadas polémicas, una posible mano y otra posible influencia de Benzema en el gol del Real
Madrid. El salto de Morcillo
que hay dos
es
polémicas.
Raro.
Y veo que solamente se lleva la gente las manos a la cabeza por una.
Vale.
Es lo único que he dicho.
Vale, perfecto. Luego lo ampliamos y lo detallamos, porque como tengo toda la lista de polémicas, pues lo detallamos. ¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo creo que ya no hay sorpresas, con 6 días de descanso, o sea que ganan los dos, el Atlético y el Madrid, así que campeones.
Vale.
No, verdad, yo esperaba que hoy el Madrid se la pegara, porque tenía solo 2 días de descanso, vamos, que se la pegara, que empatara a lo mejor, pero ahora ya no espero sorpresas.
Lama, te escucho, ¿quién gana la Liga?
Sigo pensando lo mismo, el Atlético todavía no ha ganado la Liga, el Madrid para mí es el favorito.
El Madrid favorito, dice Manolo Lama, perfecto. Tomás Guas.
Sí, sí, yo lo dije hace 4 meses.
¿El Madrid?
Ahora, lo que pido es una cosa. Yo creo que gana la Liga el Madrid, pero que el trío arbitral de Valdebebas, el último partido, que ya para hacer la risa final, que salgan con pasamontañas.
Vale. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿quién la gana?
El Atleti.
Rico.
Yo espero que el Atleti.
Palomar.
Yo creo que el Atleti, pero esta Liga nos ha humillado a todos ya.
Albelda.
El Atleti.
Antoñito.
El glorioso Atlético de Madrid, fundado el 26 de abril de 1903.
Cañizares.
El Barça de Koeman. El Atlético de Madrid. El Club Atlético de Madrid.
Gana el Atlético de Madrid. Venga, Joseba, que estás aquí.
Yo ya dije el Barça, el Sevilla y el Madrid. O sea que...
Ahora cambias.
No.
Te queda
el
Atlético.
La Real Sociedad. Casa, quinto. Claro.
¿Quién gana? ¿Quién gana?
No, pues el Atlético. Ahora el Atlético. Sí, ya no me queda otro. ¿Ya he dicho todos?
El Atlético. Perfecto. No sé, el guión está siendo absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, para lo que podía ser esta liga, tiene pinta de que se puede decidir en los últimos 10 minutos.
Cuando te he dicho que el Atleti, aparte de los 6 días de descanso y tal, es que creo que el Atleti está ahora mucho mejor que hace un mes. O sea, a la Real sale a comérsela, se la come, lo que pasa es que luego se duerme, el 2-1, el miedo, los nervios. Y hoy, cuando ha marcado Budimir, que era 70 y no sé 70 qué.
70 y pico.
75.
Primer tiro a puerta del Mallorca.
Sí.
Había hecho de Osasuna. Había hecho uno fuera, pero muy fuera.
Sí.
Y llevaba al Atlético de Madrid, me parece, 21 tiros.
Sí, sí.
O sea, podía ir 4-0. Entonces, un accidente puede ocurrir. Puede empezar el partido y penalti y expulsión, vale. pero lo normal es que el Atleti salga a comerse al Valladolid, y como se lo ha comido hoy la Real, pues supongo que se lo comerá también.
Lo razonable es eso. Ahora, en la tarde ha sido maravillosa. Maravillosa.
Yo creo... Es que ha habido un momento que no... Ha habido un momento que bajaban tres. Ha habido un momento que no bajaba ninguno. Ha habido un momento que era el Atleti. Ha habido un momento que era Madrid líder. Bueno, no se puede pedir más.
Es a los 10 minutos había
una tarde como la de antes.
El Valencia, el Cádiz, había habido el follón de la mano del Atleti. Ha sido tremendo.
No, al cuarto era, cuando hablamos... Había tres descendidos. Al cuarto
había tres descendidos.
Y claramente descendidos.
Sí, cuando hablamos de la Liga Española, que nunca decimos que... Bueno, ya últimamente nunca decimos que es la mejor de Europa y que ya nuestros equipos en Europa pues les meten unas palizas de tremendo. Bueno, pues igual puede ser verdad, pero realmente el final, lo que está haciendo este campeonato de liga es absolutamente increíble, porque llegar a la última jornada...
Emilio, ¿sabes por qué? Porque los dos grandes, que son Madrid y Barça, han bajado mucho su nivel y por tanto la Liga Española se ha igualado.
Sí, no, pero...
Yo más que creo... que lo tiene mucho mérito el Atlético de Madrid, el Sevilla, la Real, el Villarreal, el Betis. Yo creo que esta liga está siendo tan bonita y se lo debemos al Madrid y al Barça por el bajón que han dado futbolísticamente y sobre todo en cuanto a resultados se refiere.
Sí,
bueno,
pero
al final, pero al final el campeonato te ha igualado, porque era la primera parte del Atleti en los 50 puntos, y no perdamos de vista otra cosa, he leído por ahí, el Atleti es líder desde la jornada 7.
Sí.
Por tanto, vamos a ver, la legitimidad del título, que no, posiblemente no, llegue, coña, esa parte, no será
indiscutible. Indiscutible.
Ese Atleti que es líder, Tomás, en enero lo dabais como único favorito.
Hombre,
en,
como en, venía, chato.
En marzo dabais al Barcelona como único favorito, en mayo en abrir al Madrid, y ahora ya se iguala todo. Yo te digo que el Atleti elige la emoción y
sí,
el
porque nosotros dábamos favoritos, mientras que tú no, y por eso... Puedes estar limpio de culpa.
Mejor no menearlo mucho, porque os habéis columpiado de una manera histórica. Yo no soy de
facto. No, claro, porque hemos opinado, no por otra cosa. Porque nos hemos pronunciado, no por otra cosa.
Habéis opinado y habéis demostrado que no tenéis ni
siquiera
idea del Atlético de Madrid.
Lo que nos pedían era que nos pronunciáramos.
Pero me gusta eso que dices.
Es muy fácil, si no se hubiera pronunciado nadie, nadie hubiera fallado.
Antonito, me gusta eso que dices de que el Atleti elige emoción. La elige él. Tú, por ejemplo, hoy crees que el Atleti está cómodo con esta situación de tener que jugarse en el último partido.
Al decir el Atleti elige es una manera metafórica,
romántica
de decirlo. Claro, sí. Hoy el destino le pone la posibilidad de ganar con holgura, porque tiene muchas ocasiones, como bien ha apuntado Paco González, director de Tiempo de Juego, tiene muchas ocasiones para resolver...
Consejero delegado de su casa.
Por la vida rápida. Y sin embargo, elige, en lugar de la holgura, elige la tortura. Porque al final, en un arrebato de en una reacción, cuando ya nadie daba un duro, porque 0-1, el Madrid ganando, estaba fuera de todo, joder, pues en 4 minutos consigue 2 goles después de haber hecho 20 o 22 ocasiones.
El Cholo lo ha dicho Luis Suárez. ¿Por qué metes gol ya si hay añadido luego un ratito?
Claro.
No, el Cholo ha hecho bien en dejar a Suárez, porque tuvo la tentación de quitarlo y dijo... Lo ha explicado en la sala de prensa.
Y luego otra cosa, si llega a ganar el Madrid al Sevilla, por ejemplo, esa jornada, entonces sí sabemos del Atlético de Madrid. Pero como el Madrid no ganó, no tenemos ni idea.
No, bueno, de hecho lo que
no tenemos ni idea del Atlético. De fútbol sí, tú sí, Santi.
Lo que decimos en enero...
De fútbol y del Atlético. Paco,
lo que decimos en enero es lo que va a acabar pasando, al final.
Pero si el año que viene hay un equipo que acaba la primera vuelta con 50 puntos... En homenaje a Joseba Larrañaga, por ejemplo, a la Real Sociedad de San Sebastián, yo diré que es el favorito. 50 puntos
único
en la leche.
No, dijisteis único favorito.
Único favorito en aquel único momento, favorito. Sin duda. Vale, sin duda.
Yo a los demás les sacaba 10.
Os voy a ser sincero. A pesar del dominio del que hablaba Paco del Atleti en el partido frente a Osasuna, cuando se pone 0-1 con el gol de Budimir, yo pensé que el Atleti no levantaba el partido.
Porque yo también porque era muy tentador abandonarse al tremendo.
Claro,
y
es
al
que es que yo digo bueno, o sea, no, este golpe quedando 15 minutos solo es muy difícil
mérito,
de asimilar. Oye, pues para mí chapó el Atleti.
Sí, tiene mucho
se levantó de un golpe muy jodido, ¿eh?
Te voy a revelar un secreto sin decir la autoría del autor, pero en ese momento que marca Osasuna, un querido contertulio de este espacio me escribe y me dice: "La Liga es del Madrid, te lo dije."
Sí. Ya sé, hombre, vamos, no hace falta que me digáis que hagáis gestos
por cierto,
que fue...
Tiene su guiño a la temporada, que sea Lodi, que estaba más o menos siendo ya anecdótico, el que levante el partido.
Vaya golazo.
Porque golazo, la firma golazo. La pone Luis Suárez, pero había que meter el primero.
Sí, ese era...
No llega. El ya verás no cómo llega el, si no mete un
ya verás como el cuñado ya ha apostado al gol de Lodi o lo que sea. En el 1-1. ¿No era Lodi?
No, era Trippier.
Ah, era Trippier. Es verdad. Vale, vale.
Pero levantar el 1-0 tiene mucho mérito. Porque sí, es que era,
ha sido era una acción futbolística. No ha sido a la tremenda. No ha tenido que subir Oblak a rematar un córner. Han seguido jugando, que estaban jugando razonablemente bien en el Atleti.
Les habían anulado dos goles.
Y ha llegado además las jugadas desde el fútbol. Pues yo, Félix, ha bajado ahí las pulsaciones. Ha sacado un pase fantástico. Y el de Carrasco a Suárez. Y, igual.
Gran pase de Joao Félix. Gran pase de Joao Félix.
Tremendo.
Sí. Tremendo. Ha justificado la inversión.
Sí, los 100, no, ahí están los 120
millones. Ahí están.
No están, pero no hay que quitarle el mérito al pase templadito, perfecto, pensado.
La jugada que vale abre el
partido. Yo, fíjate, cuando el Cholo partido, cuando el Cholo quita a Llorente del campo, ya me pareció, se va uno que...
Estaba muerto
que, ya. Sí, pero uno que tiene gol. O sea, es que yo jamás habría quitado a Llorente, que es uno que ha marcado tantos goles y tan importantes esta temporada.
Cuando te hace falta gol, crees en lo que no has creído en todo el año. Porque el ejemplo de Lodi se ha pasado también en Getafe con Kubo.
Ah, ¿sí?
No había creído prácticamente desde el segundo partido que lo trajo en la ventana de invierno. Lo ha metido ahí y pumba.
Sí.
Pero esta reacción del Atleti de hoy, yo me gustaría que le diéramos el valor que tiene, porque otro equipo en esa instancia se hunde. 0-1 en tu casa, pudiendo...
Bueno, jugándose la Liga no creo que se hubiera hundido, la verdad.
Un equipo que ha encontrado...
Un equipo que va líder y se pone 0-1, intenta pelear hasta el final.
No, pero Emilio, el miércoles con la Real Sociedad pues le vimos sufrir, porque pasó...
No, una cosa, Antonio está diciendo bajar los brazos y retirarse.
No, bajar los brazos no, hundirse, que es peor.
Antonio, la duda era si encontraba la luz que ha encontrado y que antes se la había negado. Tenía que haber ganado con una cierta comodidad del partido, estamos de acuerdo. Sí. Si va a encontrar esa luz que ha encontrado en esos momentos desesperados, joder. Que es
yo creo que no se desespera más, o no se hunde, como dice Antonio, porque como había llegado tanto, él veía,
llegará.
Hay que seguir. Ahora, sí, si hubiera sido un partido muy cerrado, que no ves por dónde meterle mano, pues igual sí, igual ahí ya bajaron.
Sí, pero la fuerza, Paco, en ese minuto 81-82, que es cuando empata Lodi, después de haber visto cómo llegas mil ocasiones y no mete ninguna,
sí.
Después de ese esfuerzo, hay que sacar la fuerza de donde no la hay.
La fuerza y la cabeza, ¿eh? Hay que tener buena cabeza. Exacto. Para hacer lo tiene. Ganando el Madrid en San Mamés, bueno, era un momento muy delicado, que se podía haber ido a la Liga.
Hay que darle mérito a toda la temporada, independientemente de que haya pasado momentos duros, porque lo que hizo el otro día en Barcelona también tiene mucho mérito. Eso marcó un antes y un después de este final de Liga, ¿eh?
Exacto.
Es que ahora, porque ahora parece el Barcelona, uy, qué mal se ha ido. Sí, se ha ido, pero porque en ese momento puntual... El Atlético de Madrid mostró su mejor versión.
Fue mejor.
Pero si
fue
gana
mejor
el Barça ahí ese partido...
Que lo pudo ganar.
Que lo pudo ganar sin estar bien. Pues esto hubiera cambiado mucho.
Sí, cada uno puede cifrar la Liga en un momento dado. Por ejemplo, el Barça para mí se pega un tiro en el pie el día del Granada y en el pie que le queda Basano se lo pega el día del Atleti.
Sí.
El Atleti, el penalti que tiene el Elche. El Madrid, el penalti de Sevilla. Hay... Es que es una liga que se va a ganar por un punto arriba, dos abajo.
Sí. Bueno, detalles importantes, pero entre los detalles importantes está el que ha dicho Tomás, que el Atleti ha sido líder todo el año.
Que sí, y luego después lo que ayer lo comentábamos, y para mí la jugada del título es el penalti del Che. Luego me diréis que hay 40.000 cosas más y 40.000 coñonadas, pero tú estás 0-1 en un partido que tienes que ganar a recordar cómo estaba el momento. Y en el 90
ya, pero...
te pitan un penalti. Ahí hay una cuestión mágica de decirles, toca a estos tíos.
No, pero sobre todo el Camp Nou, porque si vas
después, pero es después
de
Paco.
Esa magia. Sí, pero si vas después de esa magia y palmas en el Camp Nou,
claro,
sí. La mano del Barça
pero
y
has sacado, si vas al Camp Nou, al Barça le vale el empate.
Ojo, no vale hacer trampas con las cartas, ¿eh?
Al Barça le valía el empate.
No vale hacer trampas.
El Atleti no gana en campo el Elche.
No vale hacer trampas porque Miguel Rico dice que no, mérito porque va líder todo el año, pero ese líder, que lleva todo el año siendo líder, en marzo le dabais como que ya no tenía posibilidades.
Nadie dijo el Atleti no tiene posibilidades. O sea, no digas algo que no se dijo en esta tertulia.
Si es que ya no era favorito.
Bueno, y es que para
algo. Tiene posibilidades.
¿Y qué pasa? Y tú no dijiste que fuera favorito.
Pues que hay que asumir cuando uno se equivoca
que,
también.
Perdona, tú dijiste que
no vale con darle palos.
Tú dijiste que el Atlético de Madrid era favorito. ¿Dijiste que el Atlético de Madrid era favorito? No.
Yo, Claro.
No.
Pero el año me ha dado a mí la razón, querido. Porque cuando yo decía que no era favorito.
No cantes victoria todavía. Ya veremos si te la da.
Yo dije que cuando yo decía que no era favorito en enero era porque quedaba mucho y se ha demostrado que se ha reducido la diferencia.
Bueno, yo en noviembre dije que era campeón, así que me pongo la medalla.
Claro, ya por está. Claro.
Pero tú, Paco, lo asumes, pero estos no asumen nada. Estos se equivocan y da igual. Y se pueden equivocar mil veces.
Es pelota.
Y engañan
hasta
a la gente. Y hacen trampa.
Hasta Lasco eres pelota, de verdad, ¿eh?
¿Hasta?
No. Que,
no, pero no te he entendido. ¿Qué
no,
has
no, saco.
¿Saco?
Saco.
Saco Ivánchez.
Amón Valladolid,
nervioso.
Muy buenas, Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, la Liga se juega en Pucela, el domingo a las 6 de la tarde.
Sí.
Y el Valladolid, que es el rival del Atleti, ha habido algunos momentos que hoy estaba descendido. Muchos momentos.
Durante una hora, hasta que ha marcado Borja Iglesias el penalti en el Villamarín, ha estado descendido.
Hasta que el Huesca ha palmado con el Betis, iba hablando con el Betis, estaba descendido. Bueno, total, claro... Ese partido era una cosa con el Valladolid descendido y es otra con el Valladolid con un hilito de vida. Lo que pasa, que claro, es que la Real hoy en 20 minutos la ha metido, en media hora la ha metido 4 goles. Se ha presentado con 9 cambios en el equipo titular, Sergio.
Es que el Real Valladolid el sábado va a tener, o el domingo va a tener, un hilito de vida, pero hoy tenía todavía unos hilitos y se los ha cortado el propio Sergio con los 9 cambios, con jugadores que ya no saben si son los responsables o no son los responsables de lo que le ha pasado al Real Valladolid, de haber ganado solamente un partido en toda la segunda vuelta. Hay una cosa que está clara, estáis debatiendo sobre quién va a ser campeón el próximo fin de semana. Mira, si hay un equipo que... cuyas características le son absolutamente desfavorables por todo, al Real Valladolid, es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene todas las de ganar el próximo fin de semana, el próximo domingo, porque es un equipo que te maniata, que no te deja mover, que encima te penaliza los errores, algo en lo que el Real Valladolid es absolutamente especialista. Y el caldo de cultivo que hay en la ciudad, donde ahora mismo se acaban de descubrir pancartas contra Ronaldo en las paredes del estadio, pues ya termina por completar lo que va a ser una semana simplemente de hacer números, de especular, de estar en el primer plano informativo, pero ahora mismo el Real Valladolid, ni emocional ni deportivamente, está capacitado para conseguir esa victoria, que tampoco le salvaría. Tendría que esperar a la derrota del Huesca y a que no ganara el Elche. Es decir, ha puesto la permanencia en 34 puntos, pero a día de hoy, el Real Valladolid, después de lo que hemos visto en San Sebastián, para mí es favorito, no a quedar colista, pero sí a quedar penúltimo.
¿El Valladolid? ¿Qué tiene que pasar para que se salve el Valladolid?
Ganar,
tiene que ganar
y esperar
que Elche y Huesca pierdan.
No, con que el Elche empate le valdría, vale. Porque le tiene la baraja general ganado. Tendría que perder el Huesca, empatar el o no ganar el Elche, pero él siempre tiene que ganar. Y hoy por hoy este Valladolid, de hecho unos torros, no está para ganar a nadie.
Y dices que han puesto pancartas contra Ronaldo ahí en el estadio.
Sí, contra Ronaldo y dirigidas directamente a la plantilla, en la residencia de jugadores, que es el punto de encuentro donde salen y vuelven los autobuses cuando salen de viaje. Así que así está la cosa en Valladolid, con todavía ese hilito al que bien te referías.
Gracias, Amón. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues es el partido de la Liga, el partido de en el que está en juego el título. Sí. Por cierto, hoy estaba la Copa de la Liga preparada en Madrid para entregarse al Atlético de Madrid, nada más que acabara el partido, así que supongo que habrá 2 copas la semana que
viene. La iba a entregar la vicepresidenta de la Federación Española de Fútbol, no estaba el presidente, la señora Elvira.
La señora Elvira, pues...
Elvira Monte.
Vale. Que digo que habrá 2 copas la semana que viene.
Se entrega el lunes.
¿Sí?
Sí, solo hay una. Se entrega el lunes después de la jornada al ganador.
Ah, yo pensé que lo hacían en el campo...
No.
Pero porque se puede poner a mitad de camino entre Valladolid y Madrid, que se va corriendo el coche.
A toda leche.
Marca el Valladolid, la copa para acá.
A mitad de camino es una hora.
Marca el Villarreal, la copa para allá.
Sí. Mientras están celebrando y tal y que cual y abrazándose y tal, efectivamente, llega la copa en un momento.
Llega, pim pam.
Sí.
Oye, yo del Villarreal, ¿qué, tío? Porque es que ya me pone muy nervioso.
Pero espera, nos saltemos el tema.
Llevamos ya mucho rato y me parece que es la tomadura de pelo.
Lo de Eurovisión.
De la jornada.
Qué vergüenza.
Por favor, ya me dirán que es el negocio, que es la televisión, que son una serie de cosas. Es vergonzoso que
la Liga clasificará, ¿no? Porque esa...
Quita. El finalista de el europeo del año le haga jugar 3 días antes.
Sí. Esto es lo que ha dicho Fernando Nogueroles, el director general de...
Nogueroles, que yo siempre me equivoco con... Y le pido disculpas desde aquí.
Nogueroles. Pues es lo que ha dicho Fernando Roch Jr., sobre el asunto de jugar el domingo. Recuerden, tiene la final de la Europa League el miércoles contra el United, no este miércoles. Después, lo normal es que su partido, igual que el United, fuera el sábado. Bueno, el United no sé si juega viernes, sábado.
Juegan en el domingo, pero como no se juega nada, pondrá 11 suplentes.
Claro, vale, pues lo que dice Fernando Roch es que no es normal la justificación de que no se juega el sábado porque no quieren coincidir con Eurovisión.
Vamos. Siempre hemos respetado cualquier decisión porque sabemos que es muy complejo poner horarios, que la televisión nos paga mucho dinero a los clubes y eso, pero no entendemos que se vaya a mermar tanto las audiencias el sábado y vamos, estamos representando al fútbol español en Europa y no lo entendemos ni en este caso pues lo compartimos.
Esto es lo que ha dicho. Se va todo el descenso y la lucha por el título el domingo a las 6 de la tarde.
Y que les han dicho que era por Eurovisión.
Sí, no, que es el sábado a las 9 de la noche.
Eso es.
Sábado 9 de la noche.
Que se puede poner el sábado a las 6.
Por ejemplo.
Y es un porro absoluto.
Indigerible.
Siempre se ha adelantado, ¿eh? Para el Sevilla lo ha mirado Pedro Martín, hombre, para el Madrid sí, también.
Siempre.
Es lo lógico.
Pues es que es una coña.
Sí, pero es que la gente, que la gente del fútbol no cuide a la gente del fútbol.
Calle.
Es increíble, porque que esta decisión la tome otra gente que no tiene nada que ver con el fútbol.
El colegio farmacéutico lo entiendes, pero exacto, la Liga de Fútbol Profesional.
Es el presidente de tu club, de tu liga.
No, pero que,
esto,
pero
que aparte la propia de patronal. Feo contra el Villarreal. Aparte de ser muy feo contra el Villarreal, es que luego puede incidir en la Liga. Quiero decir que para la Real Sociedad y para el Betis, que están peleando con el Villarreal por no ser séptimos, pues les viene de maravilla que el Villarreal tenga que jugar probablemente con más suplentes el domingo que el sábado.
Al Madrid le
viene, al Madrid le viene de maravilla que juegue con más suplentes, se supone, y al Atleti le viene muy mal que el Madrid lo tenga, en teoría, más fácil.
Y te digo más, esa está desleal con Fernando Roch, padre, presidente, que es uno de los tipos más leales a la Liga. De todos los que hay ahí, es de los más leales y de los que más ha defendido la competición en todo momento.
Cojonudo.
Así que...
Sí, yo soy el Atleti y presento una queja formal. Además, Miguel Ángel Gil, que es vicepresidente de la Liga, porque...
Bueno, ahora mismo Miguel Ángel Gil en la Liga no tiene ni el carnet para entrar.
Bueno, de momento que siga...
Los tornos no le abren.
De momento que siga de vicepresidente...
A ver, la queja, dejarle que...
No, pues la queja es eso, que joder, que se adultera la competición, que él es uno de las víctimas, uno de los afectados. Que
o sea, ¿quieres decir que
esto?
Si el sábado, por ejemplo...
Santi, ¿me vas a discutir esto? Pero me vas a discutir esto, un tío de fútbol.
Que si juega el sábado el Villarreal va a jugar con el 11 titular y si juega el domingo va a jugar con un montón de rotaciones.
Bueno, si juega el sábado no lo sé.
Aquí el que se está perjudicando no es el Atlético de Madrid ni el resto, que sí, que puede ser algún daño colateral. Que está perjudicando es el Villarreal, que va a llevar al miércoles con un día menos de descanso de lo que está pidiendo y dentro de sus posibilidades. Pero al final, Emery, el equipo que ponga el domingo lo va a poner igual el sábado y la mayoría seguramente no van a ser los que jueguen el miércoles, porque ahí es donde se juegan de verdad las habichuelas del Villarreal.
Un día más de descanso, que es fundamental.
Eso es. El perjudicado de verdad es el Villarreal.
El Villarreal.
Nadie más.
El fútbol español en general, hombre. Es echarle una mano a un
equipo. Bien, que podemos echar alguna cosita ahí, vale, vinagre, sal, aceite, lo que tú quieras, pero de verdad el Villarreal es el perjudicado, porque el mismo equipo, o sea, no va a jugar en ningún caso con el 11 titular que va a jugar en la final.
Pero eso es comprensible.
No va a jugar en ningún caso. Puede que repitan 2-3 jugadores, porque en una plantilla repiten 2 o 3, pero nada más. Juegue el sábado o juegue domingo.
Al Pichichi Nacional, si no me equivoco, yo no le pongo ni el sábado ni el domingo.
Hombre, pues, ahora bien, ya no por cansancio, ya no por cansancio. Imagina que se lesione.
Paso naturalmente. Y el que juegue tiene 24 horas más de
pues nada, ¿verdad? Que lo ponga el lunes, el partido del Villarreal.
Claro, que lo ponga el Villarreal, su primer título en la historia.
Juanma,
y hombre, encima la Champions.
Sí, Lama.
Claro,
bueno,
por eso, Paco.
Una cosa que con toda la razón que la tiene toda la del mundo el Villarreal. El Manchester United juega el domingo.
Sí, pero acaba de decir...
¿Qué Manchester United?
Claro, que es increíble...
Bueno, más burros ellos.
Pero el United no se juega nada, ¿eh?
Ya está.
Estoy diciendo que es increíble que el fútbol... No, el Manchester no, pero a lo mejor los que hay alrededor sí. Digo que es increíble que el fútbol no tenga esto tipificado. Si un equipo de cualquier liga que juegue una final...
Se adelanta.
Toda la jornada se adelanta, tipificado.
Claro.
Está reglamentado.
No es que estoy atacando al Villarreal, que digo que tiene toda la razón, pero que es increíble que también pasa en Inglaterra, que eso se debería arreglar como te estoy diciendo. Eso tenía que estar marcado por estatutos. Punto. Y no habría ya ningún problema más. Y yo estoy con Cañizares en lo que dice. Aquí, al que más le puede perjudicar... Es al Villarreal,
no
a los demás.
Oye, pero no al único.
Lo otro, pero el Atlético de Madrid, juega o no juega el Villarreal, lo que tiene que hacer es ganar.
Sí, pero escucha, tiene razón Antonio Ruiz, para mí, en esto. Ya son condiciones que también afectan a terceros.
Claro.
O sea, hay condiciones que afectan a terceros. Y en esto creo que sí afecta a la situación del Atlético de Madrid.
Sí, pero el primero es el Villarreal.
¿Afecta en qué sentido? ¿El Atlético de Madrid si gana es campeón o no?
Sí.
Pues ya está.
Bueno,
y si,
pero
y si no gana,
claro,
y
no gana, claro, claro,
necesita un Villarreal competente.
Claro, totalmente, Madrid, claro, totalmente. Cuanto mejor sea el Villarreal, mejor para el Atlético de Madrid.
Inglaterra tiene una excusa, es que hay jornada entre semana, pero es que en España no hay nada entre semana.
Nada, nada. Pero escúchame, los campeonatos que empiezan un viernes y acaban un lunes. Esto es una cacicada absoluta. Y naturalmente, bueno, que el problema es el perjudicado es el Villarreal, pues, por haber cometido la desfachatez de jugar una final europea.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de tiempo de juego? Los oyentes del Tertulión, Alberto Arauz.
Qué día más bonito, me han puesto la primera dosis de la vacuna y el Atleti gana a falta de 2 minutos quitándole el caramelo al madridismo. Qué bonito es ser del Atleti.
Enhorabuena.
Nos gustaría saber por qué no se han repetido las imágenes del penalti a Luis Suárez que ni vemos ni revisan. Y luego llega el gol de Osasuna.
¿Qué penalti a Luis Suárez? Pedro, ¿qué penalti?
Ah, es que ha caído en el área y se ha quedado reclamando.
Ah, pero si eso no es nada.
Pero no.
Ha dicho Pedro que sí era penalti. ¿Eh?
¿Que he dicho qué?
Que era penalti.
No, pero yo no he hecho nada. No,
me pareció que decía que
Pedro pica piedra.
Sin la pausa de hidratación, hoy el Atlético de Madrid no remonta. ¡Qué vergüenza! Soy del Madrid, pero es de traca que no se jueguen el sábado los partidos teniendo al Villarreal la final el miércoles. Otro dice que si al Villarreal le ponen a jugar el domingo es para meter a Javier Tebas en las mazmorras. Y otro oyente dice, tengo 28 años y hoy me he ido al bar con la radio y he pasado allí una tarde maravillosa como en la época de nuestros padres. Ojalá más jornadas así, imprescindible tiempo de juego en estas tardes. Y escucha porque hay un oyente que le manda un mensaje a Fouto.
Señores, ese señor no puede ser experto arbitral, no lo puede ser. O sea, todo el mundo está diciendo que es penalti. Que no venga con milonga de que si los brazos no están rectos, que si... No nos cuentes historias. Es un penalti como una catedral. Te pongas como te pongas. Que si trompeteros, que si maquinaria, que si no sé qué historias.
Fouto, ¿algo que responderle? A...
Lo primero decirle a este oyente que yo no soy experto arbitral. Eso es lo primero.
¿No eres experto arbitral?
No.
Pero
no,
me estás contando.
No soy experto arbitral. Pero y además sí, ni me interesa serlo. Eso es lo primero que
tengo
que
decir.
Primera respuesta. Oyente. Segunda respuesta.
Y lo segundo que le tengo que decir a este oyente es que creo que ese tipo de mano Mateo ha hecho bien y que no se tienen que pitar y ya está.
Pues si hay alguien que está encerrado en una cueva. Son las manos que se han pitado toda la vida. O sea, una mano de pegada del cuerpo que tapa un centro y que se ha pitado hoy en el Cádiz Elche.
Efectivamente. Igualita, Paco, las dos.
Efectivamente. Pero si me has mandado un mensaje diciendo que tenía la mano pegada al cuerpo y lo has dicho antes en antena.
No, pegada al cuerpo. Que
pegada
no
al cuerpo tiene la otra.
Estirada la mano. Ya. Que no estaba como la de Militao.
Sí, ya.
¿Tú estaba como la de Militao la mano de hoy?
No, ¿le ha dado en la espalda como a Militao?
No, que se le ha dado en la espalda como a Militao. Paco, te estoy preguntando
si estaba mirando de frente él al balón, no se veía venir el balón.
Si estaba por encima del hombro, que es lo que ha explicado Mateo en la jugada.
Sí, que Mateo no puede fallar, ¿no?
Pero, no, por favor.
No, si puede fallar, pero Mateo tendrá un criterio, ¿no?
Mira, defiende a los árbitros, pero cuando la cagan, reconócelo.
Bueno, pues ya está, pero yo creo que no la ha cagado, Paco. Si quieres lo digo. ¿Quieres que diga que la ha cagado? Venga, la ha cagado Mateo.
Vale, pues sacamos este corte. Este corte me viene muy bien, vale.
Venga, la ha cagado Mateo, venga, ha sido un penalti claro.
Espera, dilo limpio, es limpio, espera, ya.
La ha cagado Mateo, es un penalti clarísimo, robo al Real Madrid.
Perfecto.
¿Ya está?
Colgamos este sonido, colgamos este sonido en Twitter al lado de su texto diciendo que no es penalti.
Enhorabuena.
Para que vean cómo está de la cabeza.
Opiniones unificadas, ¿eh?
Perfecto.
Nosotros sí que unificamos criterios. Opiniones unificadas.
Lama, ¿por dónde vas? Ah, no, que está subiendo a casa. Oh, qué maravilla. Es la radio en directo, ¿eh? No, tú sí. Haces 20 partidos a la vez, pero nosotros narramos la llegada de Lama a casa y Fouto dice lo contrario de lo que piensa. Me encanta el Tertulión. Enseguida más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alami, y lo no lo sé.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Después de la penúltima jornada de Liga y antes de una semana que va a decidir el campeonato. El domingo a las 6 de la tarde, los partidos que deciden el campeón y quién baja. Hay 3 equipos para 2 puestos por el descenso. Huesca, Elche y Valladolid, de ahí 2 bajan, solo se salva 1. Y por arriba, pues nada, el Real Madrid hoy ha ganado en Bilbao con un gol de Nacho y está metido...
Nacho, cuidado,
El Madrid ha estado conmovedor una vez más.
Sobre el gol, pido la ayuda de Pedro Martín.
El Madrid es de sombrazo. Va a ganar la Liga el Atlético, pero lo que ha hecho el Madrid.
A ver, vamos a discutir por el gol del Madrid. Yo sé por qué.
Yo
por
voy
la
a
posición de Benzema.
Yo quiero preguntarle. Es que Pedro, en mitad de la transmisión, ha dicho si el que está en fuera de juego intenta jugar el balón. Y yo, viéndolo 20 veces, creo que Benzema quiere parar el balón para empujarlo él. Y que se la ha pasado por debajo del pie. Entonces, me queda la duda de si... Es verdad que él no influye ni en portero ni en defensa.
Entonces, ahí lo más importante es que no influya ni en un defensa ni en el portero en la acción de jugar la pelota. Pero es cierto que
la intención de jugar, de intentar jugar el balón.
La intención, Miguel, es lo de no es trascendente porque no interfiere en el adversario. No interfiere en el
Están
juego.
Todos a la
no
derecha.
Lo toca. Bueno,
o sea, la pregunta para Pedro es: ¿hay que pitarla siempre que un tío intente jugarla?
Para mí, si un jugador intenta jugar claramente la pelota, tú imagínate que es un balón que supera al portero. Y que un jugador sobre la línea intenta rematar el balón y no lo toca, para mí es fuera de juego.
Él intenta pararla con los tacos para rematar.
Porque hay un intento claro de remate. En el caso de Benzema, yo tengo duda de lo que hace Benzema, porque no es un intento de remate. Yo creo que lo que hace es intentar tocar la pelota, pero cuando se da cuenta de que puede estar en fuera de juego, mejor no la toco. Y retira el pie.
Bueno, lo creo, bueno, que yo, se dé cuenta de eso. De eso no se da cuenta. La explicación que has dado, Pedrito, es perfecto, pero yo creo que eso...
No, es lo que yo interpreto, quiero decir.
Vale, pero él no se da cuenta de eso, ni de coña, vamos.
Sí, bueno, los jugadores se dan cuenta rápidamente de la posición que están. ¿Cómo no van a saberlo?
Yo creo que él...
Sí, Lama, te escuchamos, espera.
Vale. Te voy a decir ahora, yo es que no sé si me escucháis o no. Yo digo hola.
Siempre
te escucho. Si me contestan, digo, pues me escuchan. Si no me contestan, digo, pues no me escuchan.
Perdón, te escuchamos, sí.
Vale, pues nada. Yo solamente quiero decir una cosa de Benzema. Para mí no es fuera de juego, pero sí hace intención de jugar la pelota.
Sí. Eso está claro.
Para mí no fuera de juego porque no la toca. Y porque no distrae al portero, ni estorba ningún central, ni va por el balón. Pero que hace intención de jugar la pelota.
Oye, un segundo. La regla genérica es posición más influencia. Ya sé que influencia no tiene, pero quería saber si...
Todo es interpretable, Paco.
Un segundo, que vamos a hacer un pequeño parón en el tertulio, un paréntesis, que nos escucha una campeona de Europa y además no una cualquiera. O sea, la MVP de la final de la Champions. Aitana Bonmatí. Hola, Aitana.
Hola.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
¿Dónde estamos? Pues aún en el campo.
¿Todavía en el campo? Enhorabuena, ¿eh?
Sí. Muchas gracias.
Una cosa... ha sido tremendo la superioridad desde el primer minuto. ¿Contabais con ser tan superiores al Chelsea hoy?
No, la verdad que no. No habíamos visualizado este partido, pero la verdad que ha sido todo muy redondo, ¿no? Creo que es cierto que en el primer gol tenemos un poco de suerte, pero aún así creo que esa suerte la hemos buscado porque hemos empezado ya desde el primer minuto, pues intentando hacer daño por día contraria, y así lo hemos hecho, ¿no? Creo que hemos sido muy efectivas. Y ya dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan, y así lo hemos hecho.
Sí, señor. ¿Y cómo era el partido que habéis visualizado? ¿Qué era lo que tenéis previsto? No sé.
Pues sinceramente, Chelsea, campeón de su liga, de la Premier, ha eliminado equipos como Bayern, Wolfsburgo. Pensábamos que sería un partido mucho más igualado, y donde se decidiría el partido por detalles, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me ha recordado un poco a la final de hace 2 años en Budapest, donde éramos nosotros las que perdíamos 4-0, minuto 20 o 30, no recuerdo bien, y es como que se ha dado la situación al revés, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, era brutal, no sé, íbamos ya 4-0, minuto 30, y sí que es cierto que hemos hablado que quedaba mucho partido y que igual que nosotras habíamos marcado 4 goles en 30 minutos, ellas también podían, así que también hemos sabido competir hasta el final.
Escribiste un tuit antes de la final que era: salid y disfrutad, Johan Cruyff, la mítica frase de Cruyff en Wembley. ¿Lo sentías así? ¿Tú has disfrutado? ¿Lo has dicho esto también a las compañeras en el vestuario?
Sí, lo he dicho, igual no así, pero he dicho salimos y disfrutamos, porque bueno, también me incluye a mí, ¿no? Pero sí, así lo hemos hecho. Creo que es una frase que bueno, a mí me gusta mucho personalmente, porque es cierto que cuando sales y disfrutas, las cosas salen solas y despliegas el fútbol que quieres, ¿no? Yo personalmente hoy me he sentido así.
¿Ha estado Laporta con vosotros? ¿Con vosotras?
¿El qué, perdona?
Que si Laporta, el presidente.
Sí, ha llegado sobre las 6 de la tarde, hemos estado hablando un rato con él, nos ha dado mucha suerte. Y nada, en el partido también, a la celebración también ha estado, así que bueno, un gran gesto por su parte, al final es el presidente del club. Y nada, muy contentas de que haya podido venir y estar con nosotras.
Os llevaréis una buena prima también, ¿no? Esto habría estaría negociado ya, estaría negociado supongo, ya o hay que negociarlo pero, ahora.
Supongo, pero esta no es mi labor, eso se lo dejo a las capitanas, que para eso están.
Vale, perfecto. Pues nada, Aitana, que enhorabuena, transmite la enhorabuena a todo el equipo porque ha sido espectacular la final. Un beso enorme.
Muchas gracias, Vizca al Barça.
Gracias, gracias. Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça y de la selección española.
Juega maravillosamente al fútbol.
Castaño, dime. Estas cogen al equipo masculino y le meten cuatro.
No, no, tú coges a estas 10 chicas y las metes con Messi y ganan la liga.
La pelean, según.
No, tal cual. Es que se
Messi lanzando la Jenny a esta
un
y
paseo bueno. Y un repaso impresionante.
Sí. Han tenido, es verdad, como decía Aitana, la suerte de el gol en propia meta, que es la misma mala suerte de tres segundos antes un remate del Barça al larguero. Luego, desde ese rebote ha venido el gol en propia meta, pero han salido a buscar el partido desde el minuto uno.
Albert Díez, ¿cuándo regresan las campeonas de Europa?
Bueno, pues mira, te decía Aitana que estaban en el campo, van a regresar mañana y a ver qué recepción tienen y a ver cómo lo celebran, porque todavía tienen algún que otro reto por delante. Creo que lo apuntaba Miguel ahora, yo creo que es ganar bien, pero sobre todo jugando muy bien. Y déjame que te diga, para ilustrar todo, dos detalles más. Mira, hace 9 años este equipo que hoy es campeón de Europa, debutó en competición europea, es decir, en la Champions. Y cuando se crea la Champions femenina en 2001, esta sección todavía no se había creado. Se creó un año más tarde, 2002. Y es la base de la selección española, o parte de ella, como mínimo.
Vale. Hay 8 chicas de la final, la que ha del 1-4.
Sí.
Lo cual significa que al margen de gastarse un dinero en algún fichaje, han ido creciendo ellas
y ocho seleccionables del equipo titular.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Estábamos hablando de la victoria del Real Madrid. Decía Guas otra vez que era emocionante la victoria.
No, lo decía Emilio, pero bueno.
¿Tú también lo decías?
No, yo he dicho...
Primero yo, después Emilio.
Yo he dicho todas estas semanas y meses que a mí me parece que lo que ha hecho el Real Madrid esta temporada es impresionante.
Vas a acabar siendo el Madrid, Emilio.
No voy a acabar siendo el Madrid.
Peña madridista de Palma de Mallorca.
Sigo siendo de Pep Guardiola, que defiende esa competitividad, esa camiseta y esa manera de pelear hasta el minuto 97 del Real Madrid, que no lo hace nadie en el mundo.
Además parece metida en la entidad, porque este año le puede pasar lo mismo en baloncesto, cayó con todos los honores en la Euroliga. El Castilla hoy ha caído con todos los honores ante un Ibiza que era muy superior.
Es el favorito.
Pero ha aguantado ahí 0-0-0-0 y hasta en fútbol. O sea, la verdad es que teniendo menos ha peleado como si tuviera mucho.
Pero en serio, os vais a conformar con si se queda con 0 títulos.
Es la manera de...
No, David, yo no me voy a conformar con nada. Yo lo que estoy es mostrando mi admiración por la manera en que ha llegado al final con 54 lesionados.
Entiendo el mensaje que acaba de decir Albelda, y es el madridismo nunca había premiado esto.
No lo está premiando el madridismo, lo estoy premiando yo.
Es verdad.
Es que después de eso...
Igual el madridismo
hay mucha más lectura.
Escuchamos a Albelda un segundo.
No, quiero decir que después de eso hay mucha más lectura entre otras cosas, por qué ha llegado tan justo, por falta de efectivos en la plantilla, o porque algunos no están en estado de forma, o por lo que sea.
Es que, Albelda, yo creo que una cosa no quita la otra. Claro. Las dos es que son complementarias. Sí,
no, es la manera.
Los chavales son han verdades. Hecho una temporada brutal.
Los chavales podríamos diferenciar también.
Bueno, los chavales, cuando me refiero, digo los futbolistas. Luego habrá
no, pero quiero decirte, hay algunos
uno mejor,
que...
otro peor, por supuesto. Pero yo digo, en términos generales, el equipo que ha salido al campo ha dado todo lo que tenía muerto. Ahora, yo estoy contigo que si el Madrid, que todavía no acabó la temporada, se va sin títulos, el Madrid estará muy orgulloso de cómo se defiende la camiseta, del gen competitivo. Pero es una
un año blanco.
Hay que destacar que el Madrid, desde que Pellegrini entrenaba al equipo, es decir, hace más de 10 años, no ha habido una sola temporada en su historia que no haya ganado ningún título.
Bueno, pues la ha pasado.
Pero mira, una cosa.
Lo que quiere decir,
se lo he comentado, perdona.
Cuando Pellegrini falló, era un fracaso.
Se lo he comentado antes a Gañizares en la tele y a Gerard López. Les decía, el Barça ha ganado un título este año, que es la Copa del Rey.
Sí.
El Madrid puede que no gane ninguno.
Sí.
Y sin embargo, mi sensación, aunque el Madrid no gane la Liga el domingo, es que la temporada es mejor la del Madrid que la del Barça.
Pues no. Pues es una
sensación equivocada.
Pero la realidad es otra. Pero sí que reconozco que influye la manera decente de caer que tiene el Madrid, claro, frente a la manera,
es que, por ejemplo, la manera decente, por ejemplo, el papel en Champions del Barça, perdona, el papel en Champions del Barça es lamentable.
Sí, hombre.
Y es lamentable.
Y el Madrid la Copa que perdió con el Alcoyano.
Sí, pero que vengo a referirme que esto que estáis diciendo del Barça, cómo cae el Barça en este último tiempo. Oye,
hombre, ha hecho 5 puntos de 15 en la Liga.
Es absolutamente.
Pues me extraña porque ha jugado todos los partidos Messi, Miguel, y parece que...
No gana solo, parece.
Ah, vale. No, bueno, es que estamos en lo de siempre. Cuando gana es que Messi es el mejor. Cuando pierde es que está solo.
El mejor del Barça sin ninguna duda.
Sí.
Y el Messi el mejor temporada.
Y el mejor goleador de la Liga también ha sido Messi. Él su parte la ha hecho. Ahora, si tú te apuntas al carro de que es una rémora, pues perfecto. Es una
rémora. No.
Pero con lo que tiene el Barcelona, si no tuviera Messi, no estaría jugando ni la Europa League.
Pero lo que tiene el Barcelona le tiene que dar, ahí estoy yo con Santi, le tiene que dar para más. No digo para ser campeón de Liga ni de Europa, que en Europa te repito que una final en 10 años...
Yo tengo la sensación...
Un segundo, no saltemos al Barça, que es que lo tengo para después. Lo del Barça lo tengo para después porque, claro...
El Madrid, con todo lo que dice Albelda, que es verdad, que, oígame, a mí alguien del Madrid me tiene que explicar cómo puede haber 60 lesiones.
El señor
croata ese que lleva los servicios médicos o el que pase por enfrente. Alguien tiene que decir, a mí usted, ¿qué broma es esta?
Pero eso el Madrid me imagino que ahora hará...
Bien, Manolo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, David, donde señala la temporada del Real Madrid es en el fracaso estrepitoso de llegar de que un equipo llegue así a final de temporada cuando se están jugando los títulos, que es un fracaso estrepitoso. Y luego está el resto de crítica, que es épico, es joder, sacan futbolistas de donde pueden, de la cantera, con la carga de patrones.
Madrid no puede ser solo eso.
Pero esto no puede hacer olvidar el fracaso que
creo que lo ha dicho Miguel, el Madrid cae con decencia y el Barça cae indecentemente. Dicho esto, el Madrid va a morir con las botas puestas, luchando, peleando, porque lo lleva en la camiseta.
¿Sí?
Pero también quiero decir una cosa, que va justo. Hoy el Madrid ha ganado en Bilbao tirando una vez y media.
Bueno,
un
gol
tiro de Modric parado de Unai Simón y el gol de Nacho.
Pero si es que el Madrid más o menos sabe lo que va a hacer, claro, sabiendo lo que descansa.
Que tiene,
Porque si está jugando con 12, 14 jugadores, pues claro, si hay cada 3 partidos por semana, se la va a pegar. Por el Madrid sin Champions, esta liga la hubiera ganado seguro. Vamos, es que eso sé que es fútbol ficción, pero la gana seguro. Ahora, el madridista, que está muy orgulloso de sus jugadores y de lo que ha peleado hasta el final en todo, sabe de sobra que le hace falta refuerzos. Vamos, y que le hace falta un examen de lo que ha pasado este año,
salud,
para tener 60 bajas.
No, pero Paco, y el
salud,
Madrid,
efectivamente, esa es porque esas 60 esa lesiones es que ha tenido no hay quien las digiera. 60 lesiones en un equipo hace que no ganes o que no consigas los objetivos que te ha planteado durante la temporada.
El madridista se va a acostar cuando acabe la liga con la tranquilidad de que sus jugadores han muerto y han peleado hasta el final, pero cuando se levante se va a cabrear, porque una temporada, si es que no gana la liga, para el Madrid es un fracaso. Como para el Barça.
Voy a pedir
como
perdón,
para el Barça, para el Madrid, para el
tema,
fracaso.
Voy a pedir perdón.
Acabar una temporada
tema,
sin título es un fracaso.
Voy a pedir perdón por sacar el tema, pero si el Barça hubiera competido como el Madrid, hubiera ganado la liga.
Bueno, hombre, también,
claro, seguramente.
Hombre, claro.
Y si el Atleti no se hubiera dormido, le hubiera sacado 20 puntos.
No, pero claro,
si
todo esto nos
y
lleva
si el Eibar hubiera metido no sé qué, se hubiera salvado. Sí, pero estamos en lo que estamos.
No, perdón un segundo. Lo que dice Emilio es una cuestión de actitud.
Sí.
De actitud. No, Emilio no habla de suerte, de aptitudes.
No,
de
por supuesto.
Emilio habla de la forma de afrontar los partidos que ha tenido el Madrid y cómo los ha afrontado el Barça.
Pero ¿quién lo ve distinto?
Todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo veo muy distinto la actitud.
No.
No, que quién ve distinto que el Barça no ha tenido actitud.
No, aquí todos lo vemos.
Ah, vale, perfecto.
Yo acabo de decir que el Madrid pierde decentemente y el Barça pierde indecentemente.
Perfecto.
Y otra cosa que quería aclarar, cuando a lo mejor alguien nos está oyendo y lo de las 60 lesiones del Madrid le parece una manera de hablar.
Son 60.
No es una manera de hablar.
Son 60.
Como verdad es también que el máximo responsable de un equipo cuando le falta actitud, ¿sabéis quién es?
El entrenador.
Sí, sí, sí. Y como verdad es también, y su currículum está ahí, entre los tres equipos que se juegan la liga hay una clara diferencia en los banquillos.
No, pero Santi, también hay que mirar
mira para
que
atrás,
no he podido enganchar atrás. No he podido enganchar o reenganchar a algunos jugadores. Dígase Isco, dígase Marcelo, dígase Asensio, que ha tenido momentos buenos, pero tampoco ha tenido una regularidad. Es que cuando hablas de 4 o 5 jugadores más las lesiones, al final te quedas con 11 o 12 jugadores, porque unos no están. Y al final esos sí que van a degüello y van, al límite.
Yo creo que posiblemente, Juanma, Paco, Manolo, todos nosotros tendremos la posibilidad de debatir en próximos días por la noche y en tertulias de domingo y tal. La situación de los dos clubs, que de cara a la temporada que viene es complicadísima, porque yo soy poco del Madrid, pero el Barcelona tiene un problema de narices con todas las vacas sagradas, incluida, no Miguel Rico ni Dani Sanabre, incluida Leo Messi. O sea, es decir, el Barcelona no puede empezar la temporada que viene con Piqué, que no veas tan bien como hasta hoy, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, con el dineral de Messi, con los contratos firmados a años, con el dineral que ganan y con todo esto.
Hacen un acto
real de decir, señores, sí, no tenemos el dinero, no tenemos la posibilidad, vamos a estar 2 años intentando construir un equipo, ya ganaremos dentro de 2 años, de igual, o va a ser
tampoco puede empezar el Madrid la liga con un Hazard que no sabe lo que le va a pasar el año que viene,
por eso lo he dicho,
un Benzema que no le acompaña a nadie a la hora de meter goles, un Kroos y un Modric con un año más, un equipo donde no se sabe si Ramos, Lucas Vázquez van a seguir o no van a seguir. O sea,
por
que
eso
es que
he planteado
el Madrid y el Barça, los dos,
por
están
eso he planteado
en una situación,
la situación
complicadísima. Difícil,
no, pero no entréis en los jugadores. Es que primero no se sabe quién va a ocupar los banquillos.
Claro, ahora,
y segundo, y para mí tan importante, no se sabe qué cornada le va a venir de Europa.
A los dos.
De Europa no le viene ninguna cornada.
¿Cómo que no?
Bueno, ya veré.
Le ha llegado en forma económica a otros que se han retirado antes, imagínate a estos.
Ya, de Europa
les van a sacudir seguro, y espérate tú que no les echen.
Yo con respecto al comentario de la actitud, del responsable de la actitud de los futbolistas, que entiendo que el comentario de Santi venía por
¿Koeman?
Por Koeman.
Por el máximo responsable.
Tienes toda la razón. Pero la actitud de este equipo no es muy distinta a la que yo la veo idéntica a la que tuvieron con Setién y a la que tuvieron con Valverde, idéntica.
Emilio, Miguel, cuando tienes que hacer,
o sea, que no solo el Barça, y en eso coincido con Emilio, no solo es un problema de entrenador, que lo tiene y lo ha tenido, también es un problema de los jugadores, ¿eh?
Toda renovación de un equipo campeón que lo ha ganado todo hasta aburrirse del Barça es muy difícil, y tenía que haber empezado hace 2 o 3 años.
Claro, hombre, o más.
Que decimos esto, somos locos de la vida, es muy complicado. Y al Madrid le puedes aplicar otra máxima mía. Cuando ganas, tienes que remover las porque si no, tienes problemas.
¿Estáis hablando entonces, de las...?
Si además no hay dinero, pues claro, es más complicado.
Cañizares,
no,
tú quieres hablar. Cañizares,
y el
quieres
presidente
hablar,
es un
¿verdad?
Enamorado de los sí, futbolistas.
Pues claro, coño, pues ya estamos.
Tiene pedida la palabra Cañizares.
Mira, estáis hablando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
COPE. Estar informado. You are
somebody that I don't know. Tramo final de este Tiempo de Juego, tramo final de este tertulión.
¿Ya?
Que es, sí, sí, claro, es el tramo más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Quería decir algo, Cañizares, antes de que...
Espera,
primero los oyentes, porque los oyentes tienen pedida la palabra desde hace tiempo y están mandando mensajes a Arauz. ¿Qué dicen?
Sí, como por ejemplo este, decía un oyente, todo lo que queráis, pero si al Madrid no le roban contra el Sevilla, el Madrid es primero ahora mismo. Decidle a Fouto que la mano de Morcillo es exactamente igual a la que le evitaron al Madrid contra el Valencia a centro de Gallá, y allí dijo que era penalti, claro.
Y allí dijisteis todos que eran manos inconcebibles, que se pitaban, que cómo era posible, que todo eso, que lo tengo guardado en los audios.
Teníais que hacerle...
¿Dónde lo guardas eso?
Todo, lo que se dijo.
Pero
de esa mano
dónde,
lo tengo
dónde,
todo.
¿Dónde lo tienes guardado?
Y cuando quieras lo sacamos.
Sí.
Sí, lo que se dijo por entonces y lo que se dijo ahora.
No, el penalti que se decía que no era es el que simula con Marcelo Maxi. No es.
De todas maneras, yo ya he dicho que es penalti, que Paco me ha convencido. Por lo cual, a mí no, conmigo ya no os metáis. Yo ya he dicho que era
penalti. Pasamontañas a Valdebebas, pasamontañas.
Oye, ¿y del Betis no hablamos? ¿Del penalti que le han pitado al Huesca?
Vamos.
Decía otro oyente.
Estamos hablando de esto, pero el penalti que le han pitado al Huesca.
Vamos. Mañana en el golazo, de 2 a 4 hablamos.
Mañana el golazo no, es que la gente del Huesca.
Están que vuelven, fuman en pipa.
Es que es para ver el penalti.
La gente del Huesca es Tomás Guas.
No, la gente del Huesca y todo Huesca está que fuman en pipa.
No digo que Tomás Guas representa al Huesca.
Yo represento al Huesca y a la decencia. Y ese penalti es de cachondeo. Ahora, lo que a mí me pone loco es que gente, en este caso, gente del Betis, que es criminalizado. Oiga, si no hay nada contra el Betis. El Betis va a rematar a un jugador del Betis y le meten un penalti que si es en la otra área, se mueve la Giralda. Entonces, si esto es una cuestión colectiva, querido, es una tómula de pelo colectiva. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, en Cádiz es penalti, en San Mamés no es penalti.
Sigue los mensajes.
Sí, vamos, seguimos. Decía otro.
Tómula de pelo, chico.
Teníais que hacerle un concurso a Fouto, ponerle jugadas polémicas que han pasado esta temporada. Y antes de que se vea lo que el árbitro decida, que lo diga Fouto. Y luego decís si el árbitro ha pitado lo que eso decía Fouto bien. O no.
Muy sí. Bonito juego.
Es bonito. O incluso ponerle las jugadas y preguntarle qué opina él ahora y comparar con lo que dijo entonces.
Sí, también es verdad. Algunos se llevarían las manos a la cabeza.
No, tú. Lo digo por ti.
¿Qué artista es?
Otro dice, fuera de juego claro de Benzema. Hace intención de jugar la pelota. Intenta parar el balón para meterla él. El que ha jugado al fútbol lo sabe. Lo demás son excusas para dar un gol ilegal. Y dice otro oyente, es genial esto de la Liga. Ahora el Eibar-Barça se lleva el domingo por si acaso influye en otros partidos. Pero el año pasado el Deport Fuenlabrada no se juega y el resto de los partidos sí. La mayor injusticia en el mundo del fútbol en los últimos tiempos. ¡Qué hipocresía! Y hay otro oyente que habla de la victoria del Barça en la Champions femenina.
Hoy es un día que me siento orgulloso de ser culé, porque hemos visto a gente que dignifica la camiseta del Barcelona. Espero que esta noche hayan hecho otro asadito. Los culés esta noche somos muy del Barça, pero por ellas, no por los del asado.
Él lo dice con un tono de cabreo. Para ellos, ha felicitado a las chicas y ha dicho, me cago en la madre que parió. A los ricos, a los millonarios, a los de campeones y 64 en el jardín.
Ha pasado esto y ha pasado que el Barça B ha caído en los penaltis en la promoción y la gente asume caer de una manera, de otra no.
Si cocina el asado, este hombre muere en 7.
Sí, como poco. Sí. Cañizares, te tocaba hablar.
No, que estáis hablando antes de las vacas sagradas del Barça. Habéis nombrado a Sergi Roberto, que yo no creo que sea una vaca sagrada, pero hay otra vaca sagrada, por
¿cómo
ejemplo,
que no es una vaca sagrada? Es que es uno de los capitanes.
Déjame hablar, Emilio.
No, pero es que no. Si no lo sabes, déjame Santi,
hola,
no
buenas tardes, quiero hablar. Quiero hablar,
vale,
me merezco
es que
hablar,
he
pedido
una
la palabra
vaca
antes
sagrada.
Y me la han concedido.
O sea, reconoce
y
que es una
quiero
vaca
un
sagrada
espacio pequeño,
es.
Aunque sea, para poder hablar y
vale,
expresarme.
Te lo digo, ves que te has equivocado.
Para mí, Sergi Roberto no es una vaca sagrada desde el momento que no es un jugador titular del Fútbol Club Barcelona.
No tiene nada que ver.
Desde ese momento no es una vaca sagrada.
Yo no estoy hablando de
Piqué, vaca sagrada. Piqué ha jugado, que ha sido el mejor de la línea defensiva y ha demostrado un gran compromiso jugando incluso lesionado partidos muy exigentes, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain, sabiendo que si ese partido salía mal como salió, la cara de la derrota iba a ser él, iba a ser Messi. Una vaca sagrada es Messi, que sus datos están ahí, que yo entiendo que en la nueva política del Barcelona, con restricciones económicas y demás, habrá que ofrecerle un contrato, y si lo quiere bien, y si no lo siento, porque no encajas en el fair play financiero. Pero ahí están los datos de Messi, que sigue siendo el mejor o uno de los mejores jugadores de nuestra liga. Busquets, que le está lejísimos de su mejor momento, sigue siendo un futbolista que si Pjanic que estuviera mejor o que si otro jugador estuviera mejor, jugaría titular. Pero Busquets, cuando no ha estado en el FC Barcelona, por ejemplo, el día que frente al Atlético de Madrid se tuvo que marchar, el equipo lo nota porque es un jugador sobre el que gira el fútbol del FC Barcelona. Jordi Alba, que para mí con más actitud sería mejor, porque sí que ahí ve un descenso de actitud, sigue siendo un chico que lo que sí que le gusta es seguir atacando y ofreciendo asistencias, centros, entrando en defensas donde no entra nadie y provocando un montón de goles durante la temporada. O sea que, bendita las vacas sagradas, lo que hay que tratar es de que los demás imiten a lo mejor actitudes como las de Piqué, por ejemplo, porque Piqué hoy puede haber estado mal, pero Piqué ha demostrado un compromiso que para mí fue lo mejor de la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Aquel día que estabais todos contentos, contentísimos, maravilloso, el partido de vuelta y tal. Y yo tuve que explicar a mis amigos de Marte que es que había perdido el Barcelona por 3 goles de diferencia. Uno de lo mejor del Barcelona fue como Piqué puso ahí el pecho delante de todo el mundo contra Mbappé, contra quien hiciera falta.
Mira, yo esta defensa gremial me parece muy bien, pero no la comparto.
Bien.
Eso es un futbolista defendiendo a unos futbolistas que casi ya son exfutbolistas y que además son una rémora económica y de contratos y de progresión y de mejora y de futuro del Barcelona inmensa y que se la han creado ellos, porque han dominado el vestuario, han dominado los presidentes.
No, la rémora económica no se la han creado ellos.
No, se la han concedido.
No, pero no se la han creado ellos. Es
que se la han concedido.
Estamos aquí mezclando temas. Todos estos jugadores han renovado con contratos extraordinarios que les han ofrecido los directivos.
Primer error.
Porque entendían, en su política de fichajes, que era imposible fichar mejores jugadores que los que tenían. Y, por lo tanto, ya no se molestaban ni en buscar buenos jugadores. Se molestaban en buscar suplentes. Y esto, ya me lo habréis oído 500 veces porque es mi discurso favorito, el Barça lleva muchísimos años pensando más en los jugadores que en el equipo. Por lo tanto, no le puede sorprender que a la hora de la verdad el jugador tenga un peso determinante en el funcionamiento económico y deportivo del equipo, porque les han dado todo el poder. Se les ha dado todo el poder. Aparte de eso... Yo coincido.
Que no es poco. Aparte de eso, que no es poco.
No, pero es que eso
es ya todo.
Aparte que no es poco.
No, pero es que eso yo no lo puedo decir cada noche. Ya lo voy diciendo.
¿Cuándo va a decir Messi si sigue o no sigue? Porque ahora la temporada ya se acaba.
A partir de ahora es cuando.
En cualquier momento, ¿no?
Es cuando él dijo que se podía.
Claro, es que la liga se acaba el domingo, el Barça ya no tiene ninguna opción.
No, para el Barcelona se ha acabado ya.
Se ha acabado. Bueno, puede ser cuarto, puede quedar tercero el Sevilla y cuarto el Barça.
Le da igual, porque a la Supercopa va como campeón de Copa, o sea,
sí,
no...
Sí, pero digo que...
Y si no, va igual.
Vale, que y en teoría, o sea, vosotros creéis que lo tiene que decir en días, Messi, se supone.
No. Hombre, por el bien del Barça y
claro,
por el bien de Messi...
Debería hacerlo ya antes.
Por una cuestión tan sencilla como planificación. No puedes planificar un equipo igual o los mismos jugadores con Messi que sin Messi.
¿Vosotros creéis que Laporta ya lo sabe, si sigue o no sigue?
Sí. Yo creo que no.
¿Crees que no?
La pregunta es si debe de continuar o no. Ahí es donde hay un gran debate.
Todo está absolutamente pendiente de la due diligence para saber qué dinero tiene el Barcelona, qué dinero debe, cuánto tiene que pedir y qué le puede ofrecer.
¿Debe continuar Messi, Rico?
Es su decisión. Pero si el Barça no tiene posibilidad de firmar un futbolista que le meta 30 goles al año... Tiene que proponerle, hacerle una oferta de renovación. Otra cosa que se quede.
Emilio, ¿debe continuar Messi?
No.
¿No le ofrecerías la renovación?
No, porque el Barcelona tiene que empezar de cero, insisto, no lo van a hacer, porque no se van a atrever. Pero yo creo que tienen que empezar de cero, tienen que construir un nuevo equipo, con un nuevo entrenador, ilusionar a la gente sin... exigir victorias inmediatas y construir un equipo.
¿Va a ser Xavi el nuevo entrenador del Barça?
Bueno, podría ser, se sospecha, sí. Pero yo creo que empezar un nuevo proyecto con los mismos hombres me parece es que irrisorio, vamos, me parece una tomadura de pelo. Después
ya,
de lo
pero
que
Emilio, ¿cómo
temporada.
No vas a seguir con
No, Roberto, me preguntan a mí. Sí. Yo lo que digo es que y lo he oído, lo he dicho siempre aquí, lo que pasa es que a mí no me ha apoyado nadie aquí, ni él, por supuesto, ni Dani Sanabria, pero es que como el discurso que ha hecho Santi respecto a las vacas sagradas y a los veteranos es un discurso cojonudo, pero no lo comparto por lo que representa esta gente en el club, por lo que intimida a la directiva, por el búnker que han creado en la ciudad deportiva, porque ellos mandan, ellos deciden los horarios, cómo se hace, cómo se entrena. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que si realmente hemos tocado fondo, como hemos tocado fondo, hay que empezar un proyecto nuevo. Como el presidente es el primer admirador que comparte el discurso de Santi Cañizares, pues esto no va a ocurrir. Al margen de que tampoco se sabe dónde los van a colocar con esos sueldos y con esas...
Justo por ahí te quería preguntar tú. ¿Tú tuvieras un contrato firmado aquí en la COPE por 3 años más, 10 millones de euros netos, qué harías?
Me quería parecer.
Pues haría el programa de Herrera seguramente, por claro. Mañana.
Vale, y tú y bajar a la audiencia y te dijeran, tienes 3 años de contrato firmado, pero no puedes seguir, te tienes que ir. ¿Y tú qué dices?
Pues que tengo contrato.
No, pues bueno, a mí me pagas lo que me doy y me marcho, como se puede.
Pero eso no es incompatible con lo que dice
Emilio. Pero a ver, Miguel, claro. Miguel, eso me parece muy bien. Yo lo único que quiero es si tú compartes mi discurso.
Yo, parcialmente sí.
Vale, no, es lo único que quiero. Yo ya sé que estoy diciendo que no lo van a poder hacer, porque entre otras razones, insisto, este presidente ganó con el apoyo de estos jugadores y haciéndoles guiños durante las campañas a estos jugadores y diciendo que son un tesoro estos jugadores.
Vale, tema Zidane. Sí. Después del partido, Zidane ha dicho esto con Ricardo Rossetti, también en sala de prensa, sobre su futuro.
¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? Nos jugamos toda la vida en esta liga y voy a decir que me marcho. No, nada. Pero siempre, de todas formas, claro, es... Contar cosas fuera, se puede contar todo lo que quieras. Yo no voy a decir nunca eso a mis jugadores. Y ahora, ¿cómo voy a decir eso? Al final de temporada veremos lo que va a pasar, pero ahora estoy con esto, con lo que estamos haciendo y únicamente al último partido ahora.
Son dos cosas. Primero, desmiente que le haya dicho a los jugadores en una reunión, tal y como se había contado en las últimas horas, que a final de temporada se va. Y por otro lado, tampoco confirma que se vaya a quedar. O sea, puede ser verdad que se vaya, pero lo que no parece verdad es que le haya dicho a los jugadores antes de un partido tan importante como el de hoy que se pierde.
Lo que es verdad es que el vestuario cree que se va.
Sí.
A lo mejor alguno se lo ha dicho en privado, le ha dicho estoy más cerca de irme que no. Y que el club cree que se va. Y que el club, que yo pensaba que estaba más inclinado a Raúl, ayer le dio permiso a Raúl, o estos días, para reunirse con el Eintracht de Frankfurt, como si tuviera pensado otra cosa. Se ha publicado en Italia que Allegri se ha reunido esta semana con el Real Madrid sin recibir la propuesta concreta, porque José Sánchez lo que hace es entrevistar a los candidatos, habla con varios, ya una vez habló con Nagelsmann hace muchos años.
Pero yo creo que con Allegri ya habían hablado, ¿no?
Sí, hombre, claro. Sí.
Siempre, con Allegri hablan siempre.
Tienen el teléfono, ¿no?
Y luego tienen ahí la barajita, que yo no creo que tenga muchas cartas.
¿Entonces descartas a Raúl, Paco?
No lo descarto, pero ayer... Yo dije, ahora me estás diciendo que no, y ya me enteré luego por lo que era, por lo que publicaba el Marca, de que le habían dado permiso a Raúl para...
Yo, de todas formas, Paco...
negociar.
Si Zidane se va, yo creo que el entrenador de... Si Zidane se va, yo creo que el entrenador de Madrid es Raúl.
Yo también.
Hombre, Raúl ha hecho una declaración hoy que este es mi sitio y no me quiero mover de aquí.
Vamos a escuchar a Raúl. Este Raúl.
De, como te he dicho antes, del Castilla es dar el servicio y todos estamos en nuestro proceso. Yo soy un empleado del club, esta es mi casa, es donde quiero estar, donde me siento identificado y habrá tiempo para poder hablar del futuro de cada uno de los que hemos formado parte del Castilla.
Mi casa es donde quiero estar, con lo cual cierra la puerta alemana, parece.
Yo hablé con Raúl recientemente, el día que tuvimos la cena, y le pregunté qué tal está, bien para arriba y para abajo, y él me dijo, mira, yo no tengo ninguna prisa para ser entrenador del Real Madrid, yo estoy muy a gusto aquí en Madrid, yo no tengo ninguna prisa, ni me obsesiono con ser entrenador del Real Madrid. O sea que Raúl yo creo que no va a plantearse que esto sea un ultimátum, o cojo ahora el Madrid o me voy, no. Yo creo que Raúl sabe perfectamente los pasos que tiene que seguir. Ha hecho una temporada brutal. El año pasado cogió al Madrid y lo hizo campeón de la Youth League. Este año mete al Madrid en el playoff. Si le dan la oportunidad, por supuesto que la va a aceptar. Pero si no se la dan, yo sinceramente creo que no se va a ir del Madrid.
Pero Manolo, hay parámetros que no se entenderían. Y me explico. Al final, Zidane, cuando llegó al Madrid, ¿de dónde venía? ¿De entrenar dónde?
Castilla y menos tiempo.
Con malos resultados, además. ¿Por qué?
Por eso te digo que yo creo que
¿por
no
qué
está
ahora mismo puede haber dudas de si Raúl...
No,
si
yo, no, ahora no, mismo no lo sé, pero hace año y medio Florentino Pérez estaba enamorado de Raúl, del comportamiento que estaba teniendo.
Yo lo que interpreto, Manolo, según tu charla con Raúl y según tu interpretación de esa charla, es que Raúl no interpretaría como un desplante de Florentino si no le da al Real Madrid y, por tanto, no atendería una oferta tentadora de Alemania que a lo mejor le podría servir de proyección para aprender más, para madurar y para un día volver al Madrid.
Sí,
pero
lo interpreto así con una simple matización. Él no tiene prisa por coger el Madrid. Vale. Porque yo creo que él en el fondo
porque
piensa...
cualquier otro diría, no me ponéis, pues ahora me largo a Alemania.
Me voy. Pero
no,
yo creo que
puede ser feliz en el Castilla una temporada.
Yo creo que más tarde o más temprano él sabe que va a llegar al
claro.
Madrid.
Y precisamente por eso, perdona, precisamente por eso tiene un comportamiento tan digno de que ni le ha hecho la cama a Zidane, ni ha cocido por detrás un
comportamiento
una...
que siempre ha tenido Raúl. Jodido,
¿eh? No, me refiero...
Hacer bueno, la cama a Zidane es muy jodido en el club, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Zidane ha ganado tres Champions, una liga el año pasado que estaban desterrados,
y puede ganar esta. Y puede ganar
claro,
esta.
Claro, por eso te digo, hacer la cama a Zidane es muy difícil en el club.
Zidane destila respeto incluso a Raúl. Vamos
no,
a ver,
Raúl,
lo que quieres decir, ciudad, ¿eh? Manolo.
Pero yo la pregunta
yo
que hago también, en lo que dice Albelda...
Yo lo que
Albelda,
creo es que él está contento en el Castilla sí. porque los chavales los está viendo crecer y le están respondiendo. O sea, yo creo que un entrenador de filial tiene una satisfacción que es esa. Que me responda a la gente que veo, que tengo, que los vea crecer y que compitan bien y que lleguen lejos. Porque un entrenador de filial a veces se aburre cuando, bueno, pues es difícil también entrenar a chavales porque los comportamientos no son maduros, porque a veces pierden humildad, etcétera, etcétera. Entonces, él está contento porque el grupo que tiene, el grupo que ha creado en el Castilla, que el bloque viene del año pasado de la Youth League, que él no entrenó a Juvenil A el año pasado, pero cogió ese grupo para ir a la Youth League, ganó la Youth League y este año es el bloque de Castilla, le está respondiendo, o sea, siguen el camino que él les indica. Entonces, su satisfacción personal es muy grande.
De todas maneras, aparte de los gustos personales, que se puede decir, no, Xavi sería el preferido de la afición del Barça y Raúl el de la afición del Real Madrid, que probablemente arrasarían. Hay un verano muy económico por delante. Yo estoy con Emilio que si el Barça necesita un central, un centrocampista y un bicho arriba, probablemente eso pase por prescindir de Messi y de lo que cobra Messi. Y en el caso del Real Madrid, si necesita un central, que sería Alba, a lo mejor otro centrocampista y otro bicho arriba o más, pasa por vender. O sea, el verano es súper económico los dos equipos. Y yo creo va a ir marcadísimo
pero Paco,
por qué
que
queda aquí en la caja.
En Barcelona hubo un momento que se estaba hablando de vender a Ansu Fati para hacer caja.
Sí, hombre, pero
que es,
eso sí
está,
que sería
cuando estaba
horrible.
Sano. No, no, pero es que se hablaba cuando estaba sano,
sí,
cuando
verdad,
empezó a brillar.
De que había habido una oferta del Manchester.
O sea, la capacidad sí, de generar pasta del Barça es ahorrar lo de Messi. Y la del Real Madrid bueno, es intentar colocar a todo lo que tiene por colocar.
Yo si se puede ahorrar... yo ahorraría antes con Griezmann, claro. con Dembélé, en fin.
Bueno,
es
puedes colocar
de Messi
a Griezmann
es debilitarse de también. Si es que ha sido
pero,
mejor.
Pero volviendo al Madrid,
de todas formas, tenéis que pensar diferencia... los dos equipos, perdona, bueno, los dos equipos vienen de, si el Madrid no gana la Liga, de una temporada mala, lo que supone que todos sus futbolistas están devaluados. Todos, ¿eh?
Y sin un
los del Madrid, si no gana la Liga.
Salvo Courtois,
Y, bueno, sí. digo, los que se pueden vender.
Y Militao.
De los que se pueden vender, pero es que yo hablo de los que se pueden vender. Es que yo no veo al Madrid vendiendo a Courtois, ni veo al Barça vendiendo a no sé,
a Ter Stegen.
A Ter Stegen sí le veo vendiendo, a De Jong no lo veo, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahora mismo, de lo que tú puedes poner en el mercado, ni la mitad de lo que piensas que te pueden
sí,
dar.
Pero por ejemplo, yo creo que es más fácil colocar a los jóvenes que tiene el Madrid que a Hazard. Es que
O que
a Dembélé y a Griezmann, porque sí. ya no son tan jóvenes, aunque Dembélé lo siga siendo, y porque cobran mucho, mientras que probablemente Rodrigo o Vinicius y Odegaard y no sé qué, no cobran los 10 limpios o 12 de...
Y Dembélé va a entrar en su último año de contrato, otra cagada.
Claro.
Oye, pero el entrenador del Madrid, ¿qué es lo que el Madrid pretendería? O sea, si el Madrid se queda sin Zidane, que está por ver... ¿Existe algún tipo de plan? ¿O es Raúl, Allegri?
Pues mira, el año que viene tendrá entrenador, digo yo.
¿Cómo es eso? Sí, pero se busca perfil
Paco
de un tío. ¿Cómo?
Es que hay un casting ahora, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, pero el casting obedece a alguna idea.
Pero si no hay ni para hacer un casting, Miguel. Si es que tú ahora mismo ni con los dedos de la mano te sobran dedos. ¿Quién puede entrenar al Madrid ahora mismo? Pensarlo fríamente. Que cada uno diga todos los nombres que se les ocurre.
Sí, no, si sale.
Que va a salir Allegri, Raúl y...
Y Joaquín Lez.
Te voy a decir otro, Xabi Alonso.
Pues llama el 3 o 4, ¿no?
Poco más.
Pero, escúchame, para traer a Xabi Alonso pones a Raúl, que lo tienes en tu
casa. Sí, pero que poco más. Bueno,
pero Manolo,
que no
al final
gusta
la idea...
Raúl, por lo que sea, Xabi Alonso, que no hay más, que no hay más. Que
sí,
estoy
pero
de acuerdo contigo.
Santi, al final es claro. La idea, lo que creo que pregunta Tomás es la idea que tiene el club.
Claro, la idea
por
que
alguien,
tiene el club yo creo
inexperto,
que va a ser...
que viene de abajo, o alguien como Allegri,
yo,
que ya tiene...
Yo creo que la idea pues, que tiene el club es un poco lo que le ha funcionado, porque al final las ideas de los clubes es en función de lo que ha funcionado, ¿no? Y lo que ha funcionado en el Real Madrid es una persona que tenga tal carisma, que conozca tal la entidad, que tenga determinado talante a la hora de estar en rueda de prensa, representar al club, donde cualquier chorrada se convierte en noticia, y que sea más gestor que entrenador de libro. Por eso Rafa Benítez, que es un entrenador de libros, no funcionó. Por eso Zidane, que es un entrenador gestor de personalidad y de, y de, digamos, de figura importante, pues ha funcionado. Y cada club lo que hace es buscar la idea. ¿Qué está buscando el Barcelona? La idea que tiene con Guardiola. Pues un tipo que sepa, que se conozca el club, que le guste jugar al fútbol, que tenga... Pero si ficharon a Setién buscando esa idea.
Oye, no van a fichar, en el caso del Madrid, ejemplo, es que a Zidane le hacía presidente, entrenador y jugador.
Miguelito.
Y por todo de la puerta.
Hola, buenas noches. Si es que lo han dicho todo ya. ¿Qué te queda por decir? ¿Qué quieres comentar?
Sí, bueno, solamente subrayar que no hay baja para la última jornada, que Casemiro y Modric no han visto la amarilla, y que a ver qué pasa con Ramos esta semana. Porque mañana nos van a decir cuándo va a dar la lista Luis Enrique para la Eurocopa. No se sabe si el próximo viernes 21 o el lunes 24. Y a ver qué evolución tiene Sergio, que después de jugar contra el Chelsea no ha vuelto a participar en ninguno de los tres partidos posteriores. Y si no se incorpora al grupo y no juega contra el Villarreal, pues no sé qué decisión va a tomar Luis Enrique.
Todo eso es raro también, ¿eh?
Hombre.
La alineación de Londres y las desapariciones posteriores son raras.
Porque no está bien.
Bueno,
claro, no,
es
claro,
que, pues no había que discutir.
Bueno, pero es que puso a tres que no estaba bien.
Claro,
bueno,
pero Miguel, eso ya lo hemos comentado, que jugó con ocho. Ahora, pero Ramos no ha seguido jugando, es porque no está bien.
Lo sorprendente de todo es que Lama sigue diciendo que Ramos se queda en el Madrid. Que digo,
es otra cosa.
Que Ramos se queda en el Madrid, no. Que Ramos se quiere quedar en el Madrid. Lama no dice nada porque Lama no sabe lo que...
Hace una semana te pregunté, Ramos, y dices tú, yo creo que renueva.
Bueno, él se quiere quedar en Madrid. Yo creo que va a renovar porque estoy cada vez más seguro que Balán va a la calle.
¿Pero tiene oferta ya o no?
No, yo creo que no va a escuchar ninguna oferta porque se quiere quedar en el Madrid. Yo lo que tengo cada día más claro es que Varane es el que sale del Madrid. Y el Madrid se queda el año que viene con cuatro centrales. Militao, Nacho, Alaba y Ramos.
Vale.
Pues, y al que venden es a Varane para hacer caja, porque Varane, como viene a contar Miguel, hace lo mismo que Dembélé. Último año de contrato. Y el Madrid no lo ha podido renovar porque él ha dicho no, no y no.
Vale. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
De la permanencia, ¿dais todo favorito al Huesca para quedarse?
Yo quiero volver a hablar del penalti del Huesca.
¡Hombre!
Del penalti del Huesca, adelante.
Hombre.
No, es que, ¿habéis visto? Paco, ¿tú has visto las imágenes?
No, es que la única toma que hemos visto es muy lejana y no se adivina nada.
Es que yo estoy viendo las imágenes, que alguien me las mande y me dicen que no ha salido más. Es que con esas imágenes no se puede pitar penalti.
Es una toma lejana y yo no sé qué pasa.
¿Y el árbitro por qué no se interesa por la cosa? Porque a mí me han soplado que desde arriba le han dicho que cuidado. Y ha dicho él que es penalti. Lo tengo clarísimo. Eso
hay esta foto que nos puede ayudar, foto. No sé si es que no tenían otra imagen más y por tanto prevalece la opinión del árbitro. Es que no lo sé.
A ver, yo
con equipos azulgrana, con esas imágenes pasan cosas.
No, a ver, que yo también quiero mucho al Huesca, Tomás. Además, creo que... Que no soy dudoso en eso. Yo creo que cuando no hay una toma clara, pues yo tampoco la he visto, se sostiene la decisión que ha tomado el árbitro en el campo.
No, es lógico, solo faltaba. No hay ninguna toma, vamos a hacer al revés.
Tú puedes cambiar una decisión si tienes una imagen clara. Esta temporada hemos visto que se cambió una decisión en un partido Almería-Leganés, en esta mano, ¿os acordáis? Que salió rajando el entrenador de la Almería, que ya dijimos que estaba mal.
Pues el del VAR dudaba, ¿eh, querido?
Imagen. Hombre, no, es que, lo que no podemos hacer, Tomás, es decir una cosa, de verdad.
No, cada día una cosa no. Yo te digo que al Huesca le peta un penalti cómico que le pone camino de la segunda división.
Yo te digo que no sé si es penalti o no es penalti o no deja de serlo. Yo te digo que con las tomas que hemos visto, las imágenes que hemos visto, te lo digo sinceramente, de corazón. Si no te estoy diciendo que sea o no sea. Yo digo que con las tomas que hay no se puede cambiar la decisión del árbitro.
Pues al parecer Borja ha estado súper tibio cuando le han preguntado si era penalti. Dicho, bueno...
Riguroso.
Este es el hecho sin VAR, Tomás, donde hay mucho más errores que con VAR. Porque si hubiera habido una toma buena, probablemente el VAR podría haberle ayudado al árbitro. El fútbol sin VAR es esto, que muchos penaltis se van al limbo y que muchas cosas que no son penaltis...
Es que el del VAR está
de hecho, ¿cuánto
que no
tiempo
declaro?
Han estado? Paco, han estado mucho tiempo en esta jugada.
Han estado un ratito.
Claro, porque han estado buscando tomas.
¿Nadie dice nada de Nadal, de Rafa Nadal?
Bueno, es para morirse.
Nadie dice nada.
Pues habla de tus huevos, que es lo que digo.
Es el título.
Hombre, yo creo que 10 o 15 días antes de que empiece Roland Garros, que Nadal te gane,
no debe ser muy agradable para,
te come
para,
el,
número, llegaba muy...
para el número uno del
mundo. La final era el primer set, porque se supone que ahí donde tenía todavía piernas y oxígeno Djokovic, que ayer se metió dos palizas de tres sets, mientras que Nadal hizo solo un partido de dos.
Ya, pero entre estos
pero le ha ganado el primero que y que después de que te metas 6-1 vuelvas a renacer, es la leche.
Lo del 6-1 que después vuelvas con Djokovic, que está...
bueno, es otro indestructible. Este,
o sea, es evidentemente que estamos ante un ser que...
superior.
Rafa sí. Nadal debería de hacerles una charla a los jugadores del Barça.
Pues supongo que el semen de este tío debe estar súper guardado, ¿no?
Sí, está muy guardado.
Congelado y todo eso.
No, sí.
Por
favor. Tiene un arcón, tiene un arcón abajo en casa. Donde la gente guarda los donde la gente normal guarda los langostinos y los cubitos de hielo y todo eso.
Y tus gendarmes.
Yo sé, arcón congelador tiene.
Venga, bueno, vamos allá.
Magnífica resolución.
Paco González, ¿dónde guardarías tú el...? No. Paco González, ¿cuánto darías porque todas las jornadas fueran en horario unificado?
¿De qué hablamos? ¿De dinero?
Sí.
10 euros. No me gasto un duro más.
Por partido.
Sé que no tiene remedio, así que...
No tiene remedio.
Lama, los canteranos han sido claves en la temporada del Madrid. ¿Alguno tiene potencial para hacer carrera de blanco?
Miguel Gutiérrez me parece un pedazo de pelotero. Blanco me parece un pedazo de pelotero. Arribas es otro pelotero. Pero... jugar en el Madrid es muy difícil. Es muy difícil que hacerte en un puesto. Yo creo que el último canterano que es titular en el Madrid es Carvajal, ¿no?
Sí.
Es posible, sí. Nacho.
Yo creo que es el último. Dos. Fíjate si han pasado años, ¿eh?
Rico, ¿qué nota le pones a la etapa de Koeman en Camp Barça?
Yo... es que es distinto.
Es distinto.
Es muy difícil. Yo le voy a probar no por cómo ha jugado, sino por el valor que ha tenido con los jóvenes. Otra cosa es que sea el entrenador que el Barça necesita, que eso es lo que vamos a saber ahora. Pero sí se ha atrevido con la gente joven y a mí yo eso le doy valor.
Guas, si se va Zidane, ¿Raúl o Xavi Alonso?
Raúl.
Emilio, ¿tiene sentido que el Barça vendiese a Suárez por edad y vayan ahora a por el Kun Agüero?
Es una vergüenza. Una vergüenza absoluta, no es que no tenga sentido, es que es una vergüenza, una vergüenza. Es increíble que se atrevan a eso teniendo a eso, a jóvenes haciendo fila, la verdad, en serio.
Roberto Palomar, ¿algún deportista español le aguanta el pulso a Rafa Nadal?
No, yo creo que no. En algún momento quizás la duda podía estar con Miguel Indurain, pero yo creo que Nadal ha superado cualquier otra cosa más allá de Indurain y del misticismo que les rodea.
Cañizares, ¿cómo es jugar contra compañeros de profesión que se juegan la vida en el descenso?
Bueno, el problema es son ellos. O sea, en realidad, pues tú haces tu partido y ya está, tienes que dignificar y al club al que perteneces, aunque no te juegues nada. Y en ese sentido, por ejemplo, esta liga me está gustando, porque hay equipos que lo hacen así. Pero sobre todo el problema, de verdad, es jugar para el descenso. Ahí sí te tiembla todo y yo creo que es muy difícil encontrar ni el 80% de tu rendimiento.
Albelda, ¿qué nombre te gustaría ver el año que viene en el banquillo de Mestalla?
Pues mira, los dos que están sonando me gustan, Bordalás o Diego Martínez, por ejemplo, por poner dos nombres que están sonando.
Vale. Y Antoñito Ruiz, ¿sigues por ahí, Antoñito?
Sí, aquí sigo.
Es que como no has...
No, porque bueno, en temas de capitales no intervengo.
No intervienes, vale. Atleti 2021 contra Atleti 2014, ¿quién gana?
Atleti 2014.
Yo también lo creo.
Sí.
Vamos, sin dudar, ¿eh?
Sí. Aquel Atleti era... Uf.
Eso era un equipazo, en serio.
Compañeros, gracias. El próximo domingo...
Oye, qué bien hemos estado hoy, ¿no?
Majestuoso.
Pues mira, la verdad que sí, ¿eh?
No, en serio, es que hoy...
No,
hoy
pero
que
lleváis bien...
Que hemos estado mejor y no lo dices.
Lleváis bien el último tercio de la temporada.
Sí,
hicimos un arranque lamentable, no sé qué. Pero el último tercio, muy bien. Labor de entrenador, a medida que me he ido haciendo con el equipo.
Evidentemente.
Sí.
Recibo un mensaje...
Y ni una lesión en todo el año, ¿eh? Ni una lesión.
Ni una.
Un mensaje muy arriesgado con esto que ha dicho Juanma, que dice, el domingo que viene me pone aquí, celebraréis la permanencia del Valladolid.
Uf. Qué poca clase ese mensaje.
Pues, coño, lo que he recibido.
Vale.
Ese era el pequeño Sergio.
Gracias,
pequeño
compañeros. Sergio. Adiós, hasta luego.
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Tenemos una semana por delante para hablar de cómo será el final de la Liga, que tiene pinta que va a ser un final apasionante, como ha sido todo el campeonato. Se quedan con Arjona. a las 11:30, mañana partidazo, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.